se acaba la dictadura. Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Se acaba la Argentina de las fábricas muertas y viene la Argentina del trabajo y de la producción.
No me sorprenden estas palabras de Raúl Alfonsín porque coinciden con ese momento en el que el PJ, el Partido Justicialista, el peronismo, realmente estaba en una crisis. Lo reconoce Lorenzo Miguel, lo reconocen muchos peronistas, muchos dirigentes, que justamente la fórmula Luder-Bittel no era una fórmula ganadora, porque el peronismo en ese momento estaba en una interna y en un internismo que era muy difícil de mostrar a la sociedad, a tal punto que muchos sectores peronistas apoyaron a Alfonsín. Alfonsín era un aire nuevo en esta etapa de la democracia después de la dictadura. Y estas palabras de Alfonsín, aunque son dolorosas para el peronismo, son ciertas.
El Partido Justicialista sostiene que es posible ganar la elección.
Democracia siempre. Ani Ventura está en Nacional, la radio pública.
Democracia siempre es el nombre de este ciclo, un poquito ambicioso el nombre, ya que aspira a transitar con 40 personajes estos 40 años de democracia. Y uno de nuestros personajes elegidos para estos 40 años de joven democracia es Luis Beto Brandoni. ¿Cómo va, Brandoni?
Bien.
¿Nos tuteamos o nos tratamos de vos?
Vamos a actualizar, un tanto acalorado en este momento, pero acá se está muy bien, así que en un rato voy a estar mucho mejor.
Quiero contarle a la gente que este muchacho de Dock Sud, provincia de Buenos Aires, es uno de los actores con más trayectoria de nuestro país. Es una ironía,
no,
pero es verdad.
Por los años, por la cantidad de años.
Debutó en teatro en el 62 y en televisión en el 63. Y quiero marcar que fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores del 74 al 83, cuando era un cargo ad honorem.
Sí, siempre fue así, desde el comienzo.
Y me gustó mucho eso, contar eso. Militante de la Unión Cívica Radical, participó del gobierno de Raúl Alfonsín. También integró la fórmula para vicegobernador de Buenos Aires con Ricardo Alfonsín. Beto.
Y fui diputado nacional.
Muchas veces. Pero además.
No, una sola.
Pero además, quiero contarte que en este recorrido de los 40 años de democracia, vos sos un testigo súper importante. Y quiero volver desde el principio, quiero empezar al principio por las 3A. Porque esta democracia no fue gratis. Hubo las 3A, hubo un golpe militar. Y vos viviste una etapa complicada con las 3A. ¿Me la contás?
Bueno, eso es en base a la edad que tengo. Me tocó vivir muchas cosas, muchas épocas largas, épocas de estado de sitio, por ejemplo, que lo vivíamos con naturalidad nosotros, porque éramos jóvenes e igual éramos felices. Pero pasaron muchas cosas, muchos periodos presidenciales que no terminaron, empezando por Frondizi, después fue Illia, después fue Alfonsín, después fue De la Rúa, frustraciones, después hubo muchos gobiernos de facto y después vino la violencia, que fue un hecho muy, muy, muy dramático de la historia argentina, y ahí en eso caí en la volteada con la Triple A, que era el símbolo, que es el símbolo de la Asociación Argentina de Actores, dicho sea de paso, no, pero que se leía de otra manera, la Alianza Anticomunista Argentina.
¿Qué estabas haciendo en ese momento?
Yo era secretario general de la Asociación de Actores, estaba por estrenar una obra, que no la pude estrenar porque tuve que irme. Fuimos 5 los que no fuimos, fuimos amenazados en esa oportunidad. Y era el año 74.
¿Y te fuiste a México?
Me fui a México, viví ahí. Fui, bueno, con mis hijas y mi mujer. Es que encontramos a alguien que nos ayudó mucho para facilitarnos el trabajo en México, que no es fácil trabajar en México siendo extranjero. Y pudimos más o menos mantenernos. Yo, en lo personal, viví un episodio muy significativo, que fue que mientras estaba en el exilio, hubo elecciones en la Asociación de Actores. Y la lista a la que yo pertenecía ganó las elecciones. En el 74. Razón por la cual me vino maravillosamente bien. No solo fue una alegría para mí, sino que me permitió justificar la necesidad de volver cuanto antes al país para hacerme cargo de la responsabilidad con la que me habían honrado mis compañeros. A despecho de mi familia y los temores, digamos, no era lo más razonable. Uh-huh. Igual, en 10 meses estuve de vuelta, en el año 75 estuve de vuelta, me hice cargo de la Asociación de Actores, de modo que como se suspendió la actividad política y sindical, yo tuve que prolongar mi mandato hasta que se normalizara la situación. Así que tuve que estar unos cuantos años, fueron 11 años. Y bueno, y mientras tanto, encabecé la lista negra durante la dictadura, con muchos compañeros de trabajo, músicos, compositores, en fin, de todo lo que fue eso, de lo cual tendríamos que hablar un poco más.
¿Querés hablar?
No, yo no, pero habría que hablar. Así como pasó lo que pasó, el cimbronazo que significó Argentina en 1985 para mucha gente que no sabía lo que había pasado, y fue un episodio muy importante de la historia argentina, que eso habla del error que hemos cometido los padres, el grave error de no contarle a nuestros hijos lo que había pasado en ese país. Eso es un grave error. Por eso se enteraron cuando tenían 18, 20 y 25 años. Debían haberse enterado un poco antes. Se lo teníamos que haber contado. En mi caso no hacía falta porque las chicas lo padecieron. Así que lo vivieron.
Es interesante lo que estás diciendo, porque nosotros con este ciclo lo que pensamos es tomarlo como un documental.
Claro.
Reportaje, cada entrevistado,
muy bien,
vos, por ejemplo, seas un testimonio, sea casi documental, que sea para guardar, porque hay chicos y no tan chicos, tan niños, que no saben lo que ha pasado.
No.
Entonces no saben que había lista negra.
No saben que había censura en la Argentina, que se terminó de la censura en el año 1984, a los 2 meses de ser Raúl Alfonsín, el presidente de la República, y se terminó con un organismo que era la censura y tenía un edificio propio, que era el Ente de Calificación Cinematográfica, que se justificaba con la pretensión de proteger a la minoridad. Pero detrás de eso había una censura política. Con eso se terminó y desde entonces estoy esperando que un día la Cámara de Diputados y Senadores se decidan a decidir cuál va a ser el día de la libertad de expresión en la Argentina, que fue cuando el presidente Alfonsín suscribió la ley esa que terminó con la censura. Estamos acostumbrados también a eso.
¿Sabés que tengo una imagen?
Sí.
Tengo la imagen de Armando Bó y la Coca Sarli.
¿En Plaza de Mayo?
En Plaza de Mayo con todas las latas de películas,
claro,
esperando frente a la Casa de Gobierno, porque estaba todo estaba prohibido.
Sí, claro, bueno, había un censor que prohibió para menores de 14 años a Juan Salvador Gaviota, por ejemplo.
Sí.
Cosas desproporcionadas. Eso también vivimos y fue superado.
¿Qué te enamoró de Alfonsín?
Su actitud frente a la gente. Yo lo conocí en real, lo conocí a través de un libro, no personalmente. Después lo conocí personalmente. El libro se llama La Cuestión Argentina. Y lo leí antes de irme de temporada a Mar del Plata. Me fui a tomar unos días al mar y me gustó mucho. Y unos meses después lo conocí personalmente en la casa de una compañera nuestra de la Asociación de Actores. Él empezó a hacer, como estaba vedada la uh-huh. actividad política, estaba vedada, Alfonsín hacía campaña a domicilio. Iba acompañado por un economista en un grupo de gente que los invitaban. Él expresaba lo que quería hacer, lo que pensaba hacer, la gente preguntaba y eran muy agradables esas. En una de esas reuniones yo lo conocí y me permití invitarlo también a mi casa. Yo hice una reunión parecida y pasó una cosa muy, muy, muy entretenida, muy divertida, porque estaba Manuel Lantín, estaba Carlos Gorostiza, fueron muchos dos otros que después fueron funcionarios. Y todas las mujeres, de modo que en cuanto entró a mi casa, supongo que Alfonsín se habrá dado cuenta de qué auditorio tenía. Entonces a la hora dice, bueno, hagan preguntas. ¿Y las chicas qué preguntaron?
¿Qué preguntaron?
¿Van a votar la ley de divorcio? Y este señor dijo, yo personalmente no estoy de acuerdo con el divorcio. ¡Oh! El silencio. ¿Cómo? Digo, pero lo que pasa es que es una realidad social importante y yo no puedo estar de espaldas a eso. Y más allá de mis pareceres personales, vamos a considerarlo. Y efectivamente, se votó la ley del divorcio.
Vinculada. Cuando asumió Alfonsín, no me voy a olvidar, tenerlo a Carlos Gorostiza de secretario de Cultura, a Manuel Antín en el Instituto del Cine... Incluso en la ciudad de Buenos Aires, a Pacho O'Donnell, claro. en Cultura, donde las plazas se llenaban de recitales, que era absolutamente precioso. Eso era un poco Disneylandia para toda una generación como la tuya, que había vivido tan reprimido y con tantos problemas.
No sé si se parecía a Disneylandia, lo que sí era algo tan extraordinariamente importante. Porque más se hicieron encuentros con intelectuales de muchos lugares del país que daban charlas públicas gratuitas y los teatros, por ejemplo, el teatro que está debajo de la autopista ¿cómo se llama? Parque Chacabuco.
Sí.
Yo fui a una charla que daba Fernán Gómez. Estaba el teatro lleno. Y después yo lo invité a cenar con su esposa y estaba anonadado porque decía, ¿cómo puede ser? Le pregunté a la mujer, decime, ¿cuánta gente era los que fuimos antes de venir acá a Buenos Aires a la librería, a la presentación del libro? Dice, 50 personas, menos, le dijo, menos. Y había 800 personas. ¿Vos te das cuenta? Porque le preguntaron sobre su película, sobre sus direcciones. Digamos, era una fiesta en ese sentido. Era un momento muy... muy, muy lindo para nosotros, y porque además se hablaba en absoluta libertad, no se fijaba de qué país venía el invitado, sino que tuviera los suficientes méritos como para justificar una presencia así.
¿Vos te sentiste la presencia de la coordinadora en algún momento?
No. Yo no hice... una trayectoria partidaria dentro del radicalismo. Siempre estuve cerca del mundo de la cultura. Fui también ad honorem asesor durante todo el mandato de Raúl Alfonsín, porque lo que yo quería era volver a trabajar. Y yo estuve casi 8 años de la dictadura, como otros muchos, sin poder estar en la televisión, ni en el cine, ni en teatros oficiales, ni en la prensa privada. Entonces... Yo lo que quería era trabajar. Y cuando
me
iban a ofrecer un cargo,
¿sí?,
que no iba a poder yo a trabajar como actor. Entonces le pedí al presidente Alfonsín que yo quería ser, yo acompañar como la compañía hasta el final de su mandato en forma de honorem, creo, cosa que me permitía a mí con mucha tranquilidad trabajar en mi oficio.
Yo te hice una nota en esa época y tenías una oficinita arriba.
Sí.
Como era
un aguantadero.
Era como en un altillo.
Sí.
Era rarísimo, había que subir muchas escaleras.
Sí,
decí
sí.
que éramos más jóvenes, pero había que subir mucha escalera.
Sí, no
¿Por
nos
qué
pesaban
te mandaron ahí arriba?
Las escaleras no nos pesaban, porque estábamos además en la casa de gobierno. Era así, estuve ahí. Pasé gran parte del mandato del doctor Alfonsín ahí.
Escúchame, don Brandoni, ¿bancaste el juicio a las juntas?
Claro, sí. Sí, sí, sí. Aunque el justo a las juntas fue una cosa extraordinaria. Yo lo hablaba de tanto en tanto con el presidente, que también lo criticaban porque se empezó a transmitir por televisión, pero sin audio. Y le criticaban que no tenía audio. Los que después apoyaron a otros candidatos que apoyaban a la autoamnistía. Y la verdad es que fue prudente eso, porque después, cuando también se transmitió con audio, los relatos eran de un dramatismo tan importante, tan brutal, que era difícil de tolerar ver eso. Y lo que se hizo, lo que hizo la CONADEP por este asunto, vale la pena destacarlo. Y yo lamento que no esté en la película Argentina 1985, no figure la CONADEP. Sin la CONADEP no hubiese habido juicio.
Es verdad.
No hubiera habido juicio.
¿Qué te pasó con el punto final, la obediencia debida? ¿La entendiste? ¿Te desilusionó?
Bueno, son esas cosas que uno, si tiene una pertenencia partidaria, como en mi caso, no es motivo de una alegría. Pero lo que yo sí sabía, porque yo estuve en el balcón de la Casa de Gobierno el domingo de la Pascua.
Uh-huh.
Yo sabía
la casa está en orden.
Lo que se jugaba ahí. Y eso fue un momento, además, ejemplar de la sociedad argentina y de la política argentina. Porque en ese balcón estaba el jefe de la oposición, que era el doctor Antonio Cafiero, estaba allí. Y después, cuando volvió Alfonsín de Campo de Mayo, estuvo el que había sido candidato del PJ, Julio Italo Argentino Luder.
Sí.
De modo que eso que se vivió como una claudicación, a mí no me causó gracia, no me gustó. Pero no viví con una claudicación. Nadie logró recuperar la democracia sin un precio, sin un costo, como lo hicimos nosotros los argentinos. Y esas cosas había que hacerlas, porque al mismo tiempo, esto me interesa aclararlo, al mismo tiempo que Alfonsín anunció durante toda su campaña que iba a juzgar a las tres juntas militares, cuando dan el veredicto del juicio, en uno de los últimos artículos dice: y todos aquellos hechos que valga la pena que importen declararlo. Esto no estaba previsto, y esto es lo que pasó después. Y así como la oposición votó otra cosa, después le pedía al gobierno que ganó, al gobierno que estaba juzgando a los militares, que castigara a todos, desde cabo primero hasta teniente general, a todos. Y esto no era cierto. No se podía. Hasta el presidente de Italia se lo sugirió a Raúl Alfonsín.
¿Qué pasó?
Le dijo el presidente de Italia, Sandro Pertini, que estuvo acá de visita. En una, supongo que a solas, le dijo al doctor Alfonsín: finíchela con los militares.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que de acuerdo a mi opinión terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos de su protagonismo, es absolutamente necesaria su presencia, porque han aparecido en escena, en sugestivo concierto, las voces de la antidemocracia, decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones, abandone, en fin, el ejercicio pleno y responsable de su libertad.
1983-2023. 40 años. Democracia siempre. Con Ani Ventura. Por Nacional. La radio pública.
Thank you.
Ani Ventura en Nacional. Hasta las 20.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo por cifras de 250 pesos semanales.
Democracia siempre por Nacional.
Estamos con Beto Brandoni. Te pregunto, ¿cuándo? Sí. ¿Qué te pasó con el peronismo? ¿En qué momento te enojó tanto? ¿Cuándo empezaste a refunfuñar tanto?
No.
Con todo respeto, preguntaba.
Sí, desde luego. No, bueno, yo peronista no fui nunca, nunca lo voté tampoco. En mi juventud no lo padecí. Yo tenía una familia de origen italiano. Había algunas cosas que me fueron caminando la cabeza después. Yo recuerdo cuando en alguna mesa o sobremesa se establecía, se planteaba una discusión política, siempre había una mujer que decía, hablen bajo, hablen bajo, hablen bajo. Hasta que entendí de qué se trataba. Se trataba de que se sugería desde el gobierno que se contara quiénes no eran los peronistas. Y esto, cuando me enteré, siendo un poquito más grande, ya no me gustó. Y algunas otras cosas, pero no, nunca fui. Yo fui dirigente gremial en la Asociación de Actores, pues éramos 24 miembros, teníamos de todos los colores y de todos los partidos, y no existía la grieta, no existía. Existía el fervor, el honor de ser dirigentes gremiales, y además éramos dirigentes gremiales. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque es un gremio pequeño, notorio, pero con una naturaleza, un trabajo con una naturaleza que de por sí es irregular, azarosa. Y entonces no podían los que eran dirigentes adjudicarse un salario seguro cuando los compañeros en una de esas no sabían si al mes siguiente iban a tener trabajo. Entonces nadie cobraba nada.
Estamos con Beto Brandoni, estamos en Democracia Siempre. Te voy a dejar algunas preguntas para después de la pausa.
Sí.
Si te desilusionó el Pacto de Olivos, no me lo contestes ahora.
Ah, bueno.
Si no, perdiste...
Quiero contestarte antes por qué me enojé tanto.
Con el peronismo. Sí,
con el
¿por
peronismo?
¿Qué seguiste enojado
lo puedo,
con el peronismo? ¿Por qué se...? No me lo contestes ahora.
No, pero digo, me falta respondértelo.
Estás bravo con el peronismo.
Sí.
Con todo respeto, digo.
Claro, claro.
Ya volvemos.
Muy bien. ¿Cuánto hicimos? ¿Un montón? ¿Cuánto hicimos?
¿Cuánto tiempo hicimos? Son otros 20 y nos vamos.
Perfecto.
Tranquilo.
No, está bien, no tengas...
¿La estás pasando bien?
No, sí. Bueno, no es de lo más divertido contar mi vida, pero bueno.
No, bueno, pero 40 años de democracia. Democracia Siempre, este ciclo de 40 entrevistas por 40 años de democracia, y hoy con Luis Beto Brandoni, un testigo de valorar. ¿Vamos de nuevo? ¿Vamos a decirlo bien?
Dale.
¿No nos vamos a pelear con el castellano? Democracia Siempre, este ciclo que busca dejar testimonio estos 40 años de democracia con 40 personajes, y nuestro personaje hoy es Luis Beto Brandoni. Le preguntaba a Beto Brandoni, antes de la pausa, por qué estaba tan enojado y estaba tan cascarrabias, con todo respeto dicho cascarrabias, y con mucha comilla, si te parece bien, okay, con el peronismo.
Porque creo que has superado algunos límites que no debían haberse superado. Por eso. Porque hay cosas que no se pueden insistir. Después, antes de cumplir 40 años de democracia, pero después de muchos años de democracia, hay algunas cosas que se hacen difíciles de, de, de sostener, de asimilar. Entonces, me enoja, no tengo enemigos dentro del peronismo, al contrario, yo he tenido grandes amigos en el peronismo. Entre los actores, esa era una cosa absolutamente habitual, porque todos trabajábamos juntos y éramos compañeros de elenco o de programa de televisión. Entonces, eso a mí me sirvió enormemente para ver cómo es cierto que se pueden hacer cosas, en ese caso, como dirigentes gremiales, y lograr adelantos, avances, uh-huh. Propósitos, sin que tengamos que pertenecer a los mismos partidos. Esto yo lo aprendí con mucha facilidad. Y además tuvimos algunos compañeros, y voy a dar un nombre, el de Carlos Alberto Carela, que fue un hombre del peronismo de toda la vida, y un gran dirigente gremial.
Gran personaje gremial también.
Que nos dio muchas, nos enseñó mucho. Y al mismo tiempo, eso no nos impedía que las asambleas que se hacían en las salas de los teatros los días lunes a la noche, tuviéramos unos enfrentamientos que eran muy divertidos, a la gente también le divertía, nos discutíamos fervorosamente, cada uno defendiendo lo suyo, pero fuimos y terminamos, y él se fue siendo muy amigos.
Bien. ¿Cuál es tu relación hoy con la Asociación Argentina de Actores?
No tengo relación. Y no tengo relación justamente por eso. Porque yo sé lo que era la Asociación Argentina de Actores. La Asociación Argentina de Actores porque el mundo, digamos, la concepción social y política de la masa de societaria, que en todo caso eran alrededor de 5 o 6 mil, era muy variada. Y no tenían una identidad única. Entonces había que respetar a todos. Esto es lo que me pareció a mí. Y esto es lo que no ha hecho la Asociación Kirchnerista de Actores, que es la que ahora dirige desde hace muchos años, y por muchos años más,
Alejandra Darín. Alejandra Darín.
No solo eso, sino, y muchos otros que han, por ejemplo, modificado el estatuto para que en lugar de periodos de 2 años sea de 3 años y sin continuidad permanente, digamos. Ya lleva 10, 12 años, son funcionarios todos rentados, y por ejemplo, una de las cosas que me hace que me esté distanciado de esa organización, y yo renuncié después de 55 años de sociedad, es que tienen un salario, y en la época de la pandemia, en que no había un solo actor con trabajo, ellos cobraban el salario.
¿Perdiste amigos?
¿Qué?
¿Perdiste amigos?
Sí, muchos. Amigos y compañeros, por esta razón, que es inexplicable, y yo creo lo que me voy a plantear, si tengo tiempo,
¿sí?,
en la vida, ¿cómo podemos recuperar eso? Eso lo tenemos que recuperar. Porque además hemos perdido amigos o compañeros de trabajo, que era lo malo, porque a veces somos compañeros de trabajo durante 4 capítulos de una tira, otras veces en una temporada teatral, que ya es otra cosa. Pero sin que haya habido diferencias, discusiones, sin eso. Este es el problema.
Hay un personaje que es interesante en tu vida, en nuestras vidas, que es Carlos Rotenberg, ¿no?
Sí.
Que cumple siempre ese rol de Zamoré en todos los lugares donde aparece. Es tu amigo peronista que te acompañó a verlo, Alberto, durante la pandemia.
Sí.
¿Qué rol cumple en tu vida Rotenberg y en la vida de los actores?
Es un gran amigo, Rotenberg. Un gran amigo. Y es la demostración más cabal de que las diferencias de criterios políticos o de pertenencia partidaria no nos aleja para nada. En todo caso, cuando se establece alguna discusión, esto es para terminar en las cosas en las que coincidimos hace más de 40 años que somos amigos. Y él es mi amigo.
Y lo fuiste seguro. A ver, Alberto.
Sí.
Al presidente.
Fuimos invitados. Sí. Creo que fue un día domingo. Hace mucho.
¿Fuiste durante la pandemia?
No. Creo que no.
Creo que también.
Pero habrá sido en el comienzo, pero digamos, no estaba en el encierro decretado. Pero fue una cosa muy, muy discreta de cuatro personas. Digo, por el presidente y su esposa, Carlos Rottenberg y yo, almorzamos y fue
un encuentro
muy, muy grato.
¿Para qué fuiste?
Ah, no sé para qué fui. Yo fui porque me invitó el presidente. ¿Cómo no voy a ir?
¿Para qué crees que te invitó?
No lo sé, porque no me pidió nada. Y tampoco me ofreció nada. Tampoco le pedí nada. Pero no deja de ser importante un reconocimiento que a un ciudadano que no tiene ningún cargo lo invite el presidente de la República a compartir una mesa.
¿Te desilusionó el Pacto de Olivos de Menem?
No.
¿No?
No.
¿Lo viste lógico?
Y sí, claro, porque lo que iba a pasar ya estaba previsto, como el justicialismo tenía mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, iban a cambiar una norma que era que se necesitaban 2/3 de los miembros de cada Cámara para decidir una reforma constitucional. Y había un diputado de la UCD que había presentado un proyecto de ley por la cual, con 2/3 de los presentes, se podía modificar la Constitución Nacional. Y eso es lo que quería Menem, para modificar la Constitución sin la exigencia de estos 2/3 de todos, de la totalidad. Entonces, esto de hacer un acuerdo de Olivos me pareció que era salvar primero la Constitución, evitar que se cambiaran las reglas de juego por conveniencia de una reelección, que era el rigor de verdad lo que quería el doctor Menem. Me pareció mucho más valioso poder haber hecho las reformas que se hicieron en una asamblea constituyente muy importante como la que tuvo lugar en la Universidad del Litoral, y donde se lograron unas cosas que todavía no prosperaron, pero que van a prosperar, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, que se partidizó de tal manera que no está cumpliendo el rol que debía cumplir.
¿La alianza de la Rúa Chacho Álvarez te desilusionó?
Y sí, porque ¿cómo no nos va a desilusionar? Teníamos muchas ilusiones puestas en eso. Pero ese fracaso, en algunos casos, como en el mío, nos da muchas esperanzas. Porque esa alianza, que se rompió en 1000 pedazos, con una renuncia inapropiada del vicepresidente de la República, se rompió para siempre. En cambio, Juntos por el Cambio también tuvieron suerte, ganaron en las elecciones. Por primera vez después de 91 años, que ningún presidente no peronista no terminaba su mandato, leo, Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa, que tuvieron que terminarlo antes, ese gobierno de Juntos por el Cambio terminó el mandato, perdió, y no solo no se deshizo en 1000 pedazos, sino que está más fuerte que antes. Entonces, eso, la experiencia me indica que algunas cosas cambiaron en la sociedad también. Fue más piadosa, porque hay algo que me llena de temor, escuchar la televisión y la radio. Se ha generalizado la crítica brutal, merecida en muchos casos, a la política, pero a todos los políticos. Y yo quiero dar testimonio de que si habiendo sido diputado de la Nación y ejercitando y militando políticamente, hay mucha gente de bien que no se merece ese maltrato generalizado, de que son todos corruptos y aspirantes a presidente de la República, no.
Hay algo que me llamó la atención y me gustó, que me lo contaron. Vos estabas actuando, no me acuerdo en qué obra, y te fue a ver Eduardo Duhalde, y vos pediste un aplauso para Eduardo Duhalde. En ese momento que había tantos presidentes que le tocó, bueno, el día de los tantos presidentes, el tiempo sí, de sí. los tantos presidentes, y vos pediste un aplauso. Me sorprendió.
Sí, pero que fue presidente de la República. Y estaba en un teatro. Al pobre lo que sufrió cuando lo mencioné, porque pensó que lo podían haber abuchado. La gente lo aplaudió. Era un expresidente de la República que estaba en la platea de un teatro. Eso hay que hacerlo. Para eso hay que ir al teatro, ¿eh?
Sí. Tengo también preguntas que tienen que ver con personajes que vos pondrías en un cuadro de honor por democráticos. A mí me gustaría que fueran contemporáneos. Si vos tenés 5 o 6 compañeros de teatro, amigos del teatro, gente de teatro, que pondrías en un cuadro de honor por su trabajo y por su mérito democrático.
Pero no solo políticos, actores.
No, actores, gente de tu gremio que vos pondrías en un cuadro de honor por su trabajo democrático, aunque no coincidas políticamente.
Ah, bueno, sí, bueno, ya di el nombre de Carlos Alberto Carela, Jorge Rivera López, Onofre Lovero, muchos otros compañeros que trabajaron honradamente en la Asociación de Actores y en momentos muy complicados. Algunos de ellos padecieron en la cárcel por poco tiempo. Hemos ido a buscar a los desaparecidos, nosotros a nuestros compañeros desaparecidos, a una CGT militarizada. De modo que tengo muchos amigos, ellos que siguen siendo mis compañeros de toda la vida porque padecimos en algunos casos un sentimiento muy desagradable que se llama miedo y que lo personal yo lo padecí y me di cuenta que me paralizaba eso. Entonces tomé una decisión, perdí el miedo y por suerte no lo volví a encontrar.
Beto, no quiero terminar sin que me nombres, pongas en el cuadro de honor gente que está vivita y coleando.
Ah, sí, cómo no, que está vivita y coleando.
Sí, nómbrame 3, 4, si hay alguna mujer que creas que merece estar en el cuadro de honor.
María Rosa Fougasó, por ejemplo.
Bien.
Que además es militante política también, pero hay muchas otras. Hay otras muchas compañeras que ya no están y me daría pena nombrarlas por esa razón. Pero Olga Zubarri era una actriz, no solo una actriz extraordinaria, sino una persona extraordinaria como lo fue Delia Garcés, como lo fue Lidia Lamezón, que trabajó hasta los 94 años. No se operó. Y por eso trabajaba, porque era la única que tenía cara de vieja. Claro, era gente adorable.
Gente más joven supo, que merezca, ¿eh? Que merezca, gente más joven que merezca el cuadro de honor.
Muy pocos jóvenes ahora. Primero porque estoy un poco limitado. Estuve haciendo una serie que ya hace casi un año que la terminamos con poca gente. No era un programa de televisión, una serie como las que he sabido hacer antes. Pero hay lo que me importa es lo que más me preocupa, te diría, es qué es lo que hacen. Si una de sus preocupaciones como actores o actrices forma parte del repertorio que van a hacer o no. Yo creo que eso se está dejando un poco de lado y no es bueno. Hay que saber qué estamos haciendo, qué vamos a hacer y por qué lo queremos hacer.
Te voy a nombrar a alguien que apareció acá y que yo lo pondría en un cuadro de honor de la democracia.
A ver.
Que no es actor, pero es productor y dueño de teatros. Lo pondría a Carlitos Rotenberg.
Por supuesto. Es un ejemplo.
Es un ejemplo.
Es un ejemplo. Además, Carlitos Rotenberg es un ejemplo de un hombre democrático. Muy democrático. Porque él tiene muchos teatros, ha tenido menos, ahora ha tenido un poco más. Y sus elecciones como empresario no tenían un colorido político, ni siquiera un tono parecido a lo político. Nunca, no he escuchado jamás de Carlos censurar la posibilidad de ofrecerle un papel a fulana porque por cómo pensaba. No, en ese sentido ha sido un tipo ejemplar.
¿Hay una música, un tema musical que te represente, que te haya representado, que te haya sonado durante la dictadura, durante el exilio y que tarareas, que vos hayas tarareado? ¿Hay algún tema que te ronde? ¿Un tema musical?
Yo soy tanguero, querida.
¿Qué estaríamos eligiendo como tango?
¿Qué estaríamos?
¿Qué tango sería?
No, bueno, son muchos.
Dame uno.
No, cuando era un pibe recién egresado del conservatorio, nos ofrecimos en Radio Municipal, que estaba en el subsuelo del Teatro Colón.
Sí.
¿Sabes por qué?
No.
¿Sabes por qué se hizo Radio Municipal?
No.
Te lo cuento ahora. Para transmitirle al pueblo de la ciudad de Buenos Aires todo lo que se hacía en el Teatro Colón.
Mirá vos, qué genial.
Por eso. Es una de las más viejas radios del país. Y
¿qué tango?
No, y entonces éramos un compañero mío del conservatorio y yo, y nos permitíamos, aventureros, yo qué sé, de llamar a alguna gente. Teníamos, por ejemplo, a María Cristina Lawrence, que es la hija de don Pedro Lawrence.
Sí.
Que decirle a tu papá si no quiere venir a hacer un reportaje, ¿no? Y él vino, por supuesto.
¿Y cantó Dos Extraños? ¿Como Dos Extraños?
Como Dos Extraños. No, es un tango divino. Pero digo, después vino Astor Piazzolla. Y entonces me permití preguntarle a Astor Piazzolla si reconocía alguna influencia de sus antecesores, de sus antecedentes. Dije, sí, bueno, Julio De Caro, qué sé yo. Le digo, ¿y Pugliese? Yo era hincha de Pugliese. Y si Pugliese, sí. ¿Qué le parece Negracha y La Yumba? Dice, me hubiese gustado componerlos a mí, me respondió.
Muy con bueno.
Bueno,
divino.
Con esa respuesta ya está. Así que tengo intérpretes, tengo compositores, tengo cantantes.
¿Me cantás uno?
Me gusta.
¿Me tararías uno?
No.
¿Ni un poquito?
No, pero no es porque no quiera cantar. Es porque como conozco a esa gente que cantaba bien de verdad, no me atrevo. Tanto no me atrevo que cuando me quedé sin trabajo, inventamos un espectáculo bipersonal donde yo, entre otras cosas, yo contaba algún cuento, leía tal cosa, y como me gusta el tango, dije, bueno, voy a hacer tango. Pero por razones de pudor, me acompañaba Moncho Mieres, que era un guitarrista.
¿Sí?
Entonces él tocaba la música del tango y yo los decía, por respeto a los que cantan bien. Yo los decía, quedaba muy lindo. Pero decíamos mano a mano, decíamos algunos otros.
Me acobardó la soledad.
Me acobardó la soledad. Y
¿te acobarda la soledad?
¿Eh?
¿Te acobarda la soledad?
No, me da miedo. No, hay una cosa de la soledad que no me gusta, que es comer solo. Eso sí, eso debo confesarte. Porque fue tanta la felicidad que disfrutamos. Eso está en mi libro, Nuestros Años Mozos, en que de verdad la calle Corrientes estaba de fiesta siempre y no dormía nunca. Que el hábito de ir a cenar después de la función era una cosa que no tenía precio. Y eso lo sigo, a veces añorando y otras veces disfrutando.
Beto Brandoni, muchísimas gracias por haber estado acá en Democracia Siempre.
Gracias por tu invitación.
Y me gustó que no te enojaras con nada.
¿No? ¿Por qué? Ah, ¿vos querías que me enojara?
No, yo no quería.
En todo caso, vamos a una escena, pero por favor,
no,
aire.
No, hagámosla para la ficción algún día.
Ahí está. Ah, bueno, dale.
¿Cómo dale. No? ¿Cómo gracias.
No? Gracias.
Sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta está la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Democracia Siempre.